Café en tu casa.
Vamos a empezar con una adivinanza.
¿Qué tienen en común el Carnaval de Barranquilla?
La Semana Santa de Popayán.
El Festival del Diablo en Río Sucio.
O los cantos de trabajo de los vaqueros llaneros.
O, por ejemplo, celebrar el Día del Ahijado con dulces como macetas o ringletes como se hace en Cali.
Pues que todos ellos hacen parte del patrimonio cultural de nuestro país y de eso se tratará la clase de hoy.
Es un terremoto, es un terremoto. Un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en una casa viajera, quitando los huesos en esta nueva era.
Muévela, muévela, mueve la magia.
Sácala, sácala, saca la vida. Entra en el bosque profundo y oscuro. Enciende el fuego.
Y desde ya contamos contigo para que empieces a participar, numeral, aprender en casa y también que te conectes a través de las transmisiones en nuestras cuentas de Facebook oficiales, en la cuenta de Señal Colombia o de Canal Institucional. Y allí yo voy a estar muy atento de todos los mensajes que quieras enviar, de las preguntas, de lo que nos quieras contar o por supuesto que también puedas decir a través de las redes sociales presente, profe, en tu casa.
El tema del que vamos a hablar hoy se llama gestión cultural y patrimonio. Y es que vamos a conocer muchos de los secretos de la riqueza cultural que tienen todas nuestras regiones. ¿Y por qué es tan importante hablar de patrimonio? Pero Sammy, por supuesto tenemos a una profe invitada en este territorio mágico que conoce muy bien de este tema de la gestión cultural.
Es verdad, para nosotros es un placer tenerte con nosotros. Ella es la profe Johanna Mahut-Tafur.
Sí.
Y queremos de verdad decirte que estamos muy emocionados porque este tema de la gestión cultural es una cosa que nos apasiona, pero que muchas veces no, digamos, no lo tenemos tan claro, no lo sabemos diferenciar, así que queremos que tú de una vez nos dejes una frase o algo para antojarnos y desde ya estar muy conectados.
¿Qué hay de común entre una historia en una calle con poca luz, tenebrosa, de pronto la historia de un fantasma, el patrimonio y una persona detrás haciendo que eso sea posible?
Bueno.
¿Qué tal esta pregunta? No sé ustedes, pero yo ya tengo algunas ideas, aunque esto de la calle oscura, la verdad, nunca me había prestado atención a preguntarla. Vamos a ver, vamos a resolver esta pregunta a lo largo de la clase, así como tú también a lo largo de la clase nos puedes decir presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa, Johan Esteban Grijalva, de Líbano, Tolima, y digo presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Grecia Daniela, tengo 7 años, vivo en la ciudad de Barranquilla. Chao, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa, soy Santiago Atortúa López, los saludos de Manizales Caldas, soy en el San Pío X, La Argas Vila. Presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa, desde Ciudad San Luis de Diego Rendón, desde la ciudad de Manizales Caldas, desde el Colegio Rosario Jurado, presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa, mi nombre es Nicole Duarte Mariño Arias, tengo 7 años, vivo en Pueblo Bello, Cesar. ¡Chao!
Presente, profe, en tu casa, yo soy Samuel Escobar y estoy en RTBC, en el salón de clases más feliz del mundo.
Presente, profe, en tu casa, mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo desde este territorio mágico de Profe en tu Casa.
Queremos también saludar a los que se reportan a través de Facebook, me llena el corazón de alegría cuando abro esto y ya están saludando. Está con nosotros María Tomasa Oviedo, que hace parte de la institución de José Ignacio López en Sincelejo. También está Catalina Valencia Cerna, que dice que un saludo desde Pereira, del Colegio Rafael Uribe Uribe. Está con María Camila Quinceno y quieren mandarle un saludo a la profe Marta Duque. Muchas gracias a ti por participar y por estar con nosotros. También queremos saludar a Lina Ballesteros, que está con Gabriela Vallejo Ballesteros desde la María Marina Tuluá. Y por supuesto nuestra queridísima Salomé Londoño, que además nos invita a que visitemos su tierra en el Eje Cafetero en Chinchiná Caldas. Muchas gracias. Ya voy a volver a ver quién más está con nosotros aquí en las redes sociales.
Como siempre, vamos nosotros a revisar la misión cumplida. ¿De qué se trata? Ayer hablamos de los aviones y resolvimos la pregunta de por qué los aviones vuelan si son tan pesados. En la misión, ustedes debían construir un avión de papel de largo vuelo para jugar en familia a partir de las indicaciones que nos compartieron nuestros profes invitados con el origami. Así que vamos a revisar esas misiones cumplidas que ustedes nos enviaron. Y la primera en hacerlo es Gabriela. Ella tiene 10 años, nos saluda desde La Manía, Tuluá. Su hobby es jugar con muñecas y su color favorito es el morado.
La parte de Colombia que ella quiere conocer es San Andrés porque le gusta el mar. Su mejor amiga se llama Luisa María porque es su hermana y siempre la apoya. Y la fruta que ella prefiere son las fresas. Bienvenida.
Misión cumplida, aquí estamos terminando nuestros aviones.
Van a despegar nuestros aviones en 3, 2, 1.
Excelente, Gaby, como siempre siendo una excelente misión y nos encanta que puedas compartir en familia todas estas enseñanzas y actividades que aprendemos en casa. Sammy, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de la gestión cultural, pero ¿tú sabes qué hace un gestor cultural?
Pues la verdad es que yo tengo alguna idea de qué hace un gestor cultural, pero también voy a invitarlos a todos ustedes a que participen. Fuimos hasta sus casas de manera virtual para traer tu voz, para que tú nos cuentes ¿qué crees o qué hace, si lo tienes muy claro, un gestor cultural? ¡Bienvenidos!
¿Cuál es el trabajo de un gestor cultural?
Animar a las personas a participar en obras de teatro, eventos deportivos y eventos en nuestro pueblo.
El gestor cultural es la persona que motiva por el mejoramiento de la ciudad. Gracias, chao, espero que les guste.
Es aquella persona profesional encargada de dar forma al contenido cultural, que motivado por la inquietud y el interés en la cultura e independientemente de su formación académica, opta por dedicarse a promover, incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales desde cualquier ámbito. Puede ser educadores, artistas, animadores, trabajadores sociales, etc.
La función que cumple un gestor natural es verificar que cada plantación esté bien con el reglamento, con la normativa y legislación que aplica en la materia medioambiental a todos y cada uno de los procesos ambientales. Él tiene que realizar un diagnóstico inicial del comportamiento ambiental. Muchas gracias, un saludo en el set y un saludo a Samuel y Camila.
El trabajo de un gestor cultural es la persona que es motivada por el mejoramiento del arte. Trabaja independientemente y profesionalmente. También desarrolla labores como mediador entre instituciones. Chao, profe, en tu casa. Gracias, espero que les guste. Saludos a Cami y a Sam. Chao.
Un muy fuerte, muy fuerte abrazo para ti. Gracias por participar y por estar con nosotros y gracias a todos ustedes. Bueno, Cami, ¿te quedó claro o tenemos todavía muchas dudas?
Yo creo que está clarísimo, porque si hay algo claro en este salón de clases es que nuestros niños y niñas siempre hacen investigaciones muy rigurosas con las que todos aprendemos. Pero entonces, profe, vamos a empezar esta conversación por donde tiene que ser y es por explicar qué es la gestión cultural.
Lo que dijeron es maravilloso, ¿cómo lo saben? A mí me tocó pasar más años para poder tener esa claridad, pero están muy bien. Pasa por la motivación, pasa porque exista un territorio y porque haya una población. La gestión cultural tiene sentido si hay territorio, si hay población y si hay una motivación que va hacia el bien vivir de ese espacio, con artes, con culturas y con patrimonio. Entonces, todo lo que dijeron está súper enfocado. La gestión cultural es posible cuando hay territorio, un lugar, cuando hay una población, esas personas que aman, se motivan frente al espacio o que lo desconocen, pero que vale la pena que entiendan esos valores asociados. Y unos contextos. Los contextos son la política, las dinámicas de compromisos que hay con los mismos territorios. Entonces, di tú que lo que dijeron estas niñas y estos niños son, es súper bien enfocado. La gestión cultural es responder a esas demandas que hace la sociedad, lo que ustedes están diciendo, lo que se necesita, y que una persona, un grupo de personas con herramientas de gestión cultural hagan que eso sea posible. Un poco de magia.
Profe, es que los niños que acabamos de ver son los mejores niños del mundo y por eso ellos siempre nos ayudan a responder muchas dudas que tenemos. Pero hay un término que usaste que también vale la pena que dejemos muy claro, y es ¿qué es el patrimonio?
Ah, bien. El patrimonio es algo que nos hace y nos anima, es lo que nos genera una motivación cotidiana frente a lo que valoramos. Entonces, el patrimonio es un ejercicio de valoración, de reconocimiento de lo que es importante. Por ejemplo. Quizás hay casas que guardan los dientes de leche cuando se le caen a las niñas en casa. Y sí, probablemente se vuelve un tesoro en casa esos dientes. Yo tenía una amiga que le hicieron aretes con esos dientes, como si fueran perlas. Okay. ¿Qué pasa cuando eso tenemos los dientes de leche de la abuela? O los dientes de leche de la bisabuela, o los dientes de leche de la tatarabuela. Empieza a generar todo un valor, pero también está la orfebrería que hizo posible que ese diente, como una perla maravillosa, se volviera en una joya y tiene otro valor. Cada una de esas partes va generando un concepto de que es importante para mí, entonces yo lo valoro y lo vuelvo patrimonial. Pero claro, hay unas reglas. Si no, todo sería valioso y todo sería patrimonio. Sí, dependiendo tu familia, tu casa, tu grupo, tus amores, lo que te gusta y te disgusta, empieza a volverse eso un patrimonio. Y hay unas dinámicas en las que nos hemos puesto de acuerdo las personas de todas las edades para decir, esto, pongámonos de acuerdo y esto va a ser valioso para todas las personas que estamos en esta sociedad. Y eso se vuelve un patrimonio que lo volvemos visible y lo reconocemos, pero el patrimonio está en tu casa, está en tu familia, está en tu barrio, está en tu calle. Es eso que valoramos, que lo reconocemos como una práctica que vale la pena que perdure, que no queremos que se acabe, que es importante que esté y que en un consenso con otras personas encontramos que nos hace mejor la vida, nos da un bienestar de presente y de futuros posibles.
Profe, y entonces, ¿cuál es la relación entre gestión cultural y patrimonio?
El patrimonio está ahí. ¿Cómo logramos que eso pase, que perdure, que se generen acciones de protección, que sea posible que lo gocemos, que lo disfrutemos, que sea posible que lo valoremos? Se necesitan acciones para que eso sea posible. Esas acciones las puede desarrollar una gestora cultural. Una persona que haga gestión cultural, las va a identificar, va en un equipo multi de varias personas preparadas o curiosas frente al tema, eso lo llamamos un equipo multidisciplinar de varias acciones, se sientan y hacen una programación de qué actividades van a permitir que eso sea viable y sostenible y perdurable en el tiempo. Entonces, la gestión cultural debe lograr la sostenibilidad, la sustentabilidad y que dure en el tiempo, que sea perdurable. Entonces, por eso es tan interesante la relación entre gestión cultural y patrimonio, porque hace posible que esto que hemos valorado perdure y se mantenga en el tiempo, aún con las dificultades, con las crisis y los problemas. Para nosotros es importante que eso se permanezca.
Profe, para que nos quede un poquito más claro, ¿podemos dar un ejemplo de un tipo de acción que refleje este proceso que nos estás diciendo? Cuando ya identificamos las necesidades y demás, ¿qué tipo de acciones hace la gestión cultural para resaltar el patrimonio o cuidarlo o lo que necesite o demande?
Uno hermoso es que hay historias que pasan por las calles. Hay historias que nos habla la fachada de una casa, el techo. Cuando yo estuve en Popayán y veía en el techo que existían esas estructuras que tenían como puntas. ¿Y saben para qué las ponían? Para cazar brujas. Para cazar brujas. Era un momento histórico en que pensaban que que una mujer mágica y con poderes iba a pasar de techo en techo y se iba a enredar y se iba a quedar atrapada, iba a quedar atrapada. Y están ahí, cuando vayan a Popayán, miren encima los techos. Pero eso es posible que lo conozcamos si se genera una dinámica de reconocimiento de ese espacio. Porque no hay un letrero que dice, brujas pasaban por aquí. No, no hay ese letrero. Ni pensábamos que iban a estar atrapadas, no. Entonces, una gestora cultural puede diseñar una experiencia para que cuando caminamos por Popayán y miremos esa fachada, entendamos el valor arquitectónico y el valor simbólico de lo que está en la fachada y de lo que está en su techo. También entendamos que de pronto era más el miedo a que se pasaran de casa en casa, que más bien era como que no hay cámaras, no hay alarmas, entonces pongamos esto para decirle a la gente que lo que hay son brujas. Entonces, que se asusten. Eso también se puede aprender, pero se necesita alguien que lo diseñe, alguien que lo piense y que lo ponga en puesta de valor. Eso luego se puede convertir en una visita pedagógica o también se puede convertir en un día de turismo en Popayán. Entonces, ese es un ejemplo de algo que está, pero que tú no lo logras ver o no lo logras valorar, a menos de que alguien te lo ponga en puesta en escena. Las fiestas, el carnaval.
Eso también es lo que, eso fue en esta adivinanza del principio del programa.
Exacto.
Y entonces pueden ser actividades como carnavales, festivales, fiestas, pero de alguna manera esas memorias que empiezan a surgir por el patrimonio deben quedar como guardadas, escritas, para que pueda pasarse de generación en generación, como muchas de nuestras tradiciones que hoy son patrimonio.
Sí, y un gran depende. Porque lo que hemos visto es que somos, las personas somos maravillosas y somos capaces de mantener y perdurar mientras hayan vínculos. Contar, hablar, eso es parte de nuestro patrimonio. Incluso en la lista representativa de patrimonio mundial, de patrimonio inmaterial, tenemos prácticas que son de la oralidad. Tú mencionabas la del canto de los vaqueros en...
En el llano.
Y pasaba porque cuentan y transmiten en la oralidad. Entonces, ¿qué es lo importante? Claro que lo importante es reconocerlos, identificarlos. Y si hay pocos que lo reconocen y lo que identifican, pues inmediatamente hay que protegerlos, hay que resguardar, hay que generar acciones para que eso lo puedan ver las hijas de mis hijas. Para que eso le quede a las próximas colombianas que nazcan en el país y para el que lo visite. Entonces, ahí es que hay que cuidarlo. Y la cuidada puede pasar por el registro escrito, por tomar fotos. Por el registro visual, pero también por contarlo. Porque
que es una de las formas más bonitas cuando lo hacemos a través de la oralidad. Nosotros ya vamos a volver con la profe porque este tema de verdad es apasionante, pero queremos hacer una pausa para algo muy, muy importante y es conocernos. Nos encanta que ustedes nos envíen sus saludos y si eres nuevo o nueva, ya sabes que te estamos esperando para que tú nos digas presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Juliana Alexandra. Vivo en Ortega, Tolima y digo presente, profe, en tu casa. Adiós.
Buenos días, mi nombre es María José Velandia Núñez. Presente, profe, en tu casa, desde Manizales Caldas, grado cuarto. Adiós.
Profe, en tu casa, soy Gare, soy de la isla de San Andrés, soy de primer grado. Presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa, soy Laura Sofía Ramos Castaño de Liano, Tolima. Digo presente, profe, en tu casa y me encanta mucho su canal. Gracias, Camila y Samuel.
Hola, buenos días, me llamo Blanca Cataleche Mónica Cabrera, me estoy reportando desde el Garzón Huila y yo digo presente, profe, en tu casa. Chao.
Queremos saludar también a todos los que están conectados y vamos a empezar de una vez con Lupita Pérez, que está en Rosso y estudia en el colegio a Rogelio Vázquez Nieva del grado 3-5 y quiere decir presente, profe, en tu casa. Su joven es patinar y el color favorito para ella es el rojo. También quiero saludar a Fernando Schneider Cárdenas, que dice que está con Diego Cárdenas González y su hermana Eva María desde Bucaramanga. Quiere mandarle un saludo a su profe Elena del grado 5A y está muy contento con el programa del día de hoy. También está por aquí Victoria Castaño, está Diana Maritza Vives Ramos, que ella está en la institución educativa agropecuaria Máximo Gómez de Morales, Cauca. Kaylin Perlaza, está por aquí María José Parra, y un abrazo también para todos los que se conectan a través del numeral Aprender en Casa. Sigan enviando sus mensajes, que aquí vamos a estar muy pendientes de lo que ustedes quieran contarnos.
Y vamos a seguir revisando las misiones que ustedes también nos comparten y que son las misiones que dejamos pendientes el día anterior. Ayer hablamos de los aviones y por qué los aviones, siendo tan pesados, pueden volar, y ustedes debían construir con papel un avión de largo vuelo. ¿Cómo les fue con esta actividad y explorando el mundo del origami? Vamos a recibir entonces en este momento a Jairo y a Mariana. Ellos nos saludan desde Fuente de Oro, tienen 9 y 13 años, su hobby es ver Profe en Tu Casa y sus colores favoritos son respectivamente el azul y el morado.
Las frutas preferidas para ellos son la pera y la sandía, y su música favorita son las baladas, las rondas y las rondas infantiles, y sus personajes favoritos son la princesa Rapunzel y Hulk.
Vamos a ver.
Este es nuestro avión. Los materiales son una hoja de papel,
unas tijeras y, si quieren, colores
o marcadores para decorar el avión.
Ahora vamos a recortarlo para que quede bien hecho. Ya quedó el avión. Vamos a decorar. Está listo para volar.
1, 2, 3.
2, 3, 4, 5. 15 pies mide.
1, 2. Mide 7 pies. A la tabla.
Esta es la tabla.
Gracias.
Pues Mariana se llevó una ventaja frente a Jairo, pero qué interesante ejercicio el que ustedes hicieron. Nosotros, allá en la clase, no digamos que no utilizamos mucho las tijeras, pero me encanta que ustedes puedan proponer nuevas alternativas, además que ustedes ya nos enseñan otra forma para construir aviones que pueden volar, y qué bueno que hayan registrado los resultados, y así podemos hacer una competencia de aviones de largo vuelo en nuestra casa. A todos, muchas gracias, y queremos que sigan participando no solamente con sus misiones, también con el presente profe y con los juegos, que sé que es algo que les gusta mucho. Profe Sammy, ¿estás listo para nuestro primer juego de la clase de hoy?
Lo estaba esperando mientras veía cómo otro avión que construí no voló, pero vamos a seguir pendientes de las misiones para ver si conseguimos que alguno vuele. Ahí está. Yo esperaba que hiciera un vuelo así en tu plano y no funcionó.
Vamos a seguir intentando. Gabriela, Jairo, Mariana nos deben dar unas buenas clases de cómo hacer volar estos aviones. Vamos entonces, Sammy, a revisar los juegos que yo sé que nos va muy bien jugando aquí en Profe en Tu Casa, y esto está bastante divertido porque queremos que ustedes identifiquen dentro de los siguientes personajes quiénes son gestores culturales colombianos. 1, Gloria Zea. 2, Guillermo Cano Rojas. 3, Rosa Ferré. 4, Sofía Arboleda de Vega. Y 5, Ana Consuelo Gómez. Queremos que ustedes escojan de estos personajes quiénes han sido, quiénes fueron gestores culturales. Una pistica. Puede ser más de uno. Anímate a participar. 311-859-2290. Estamos esperando tus notas de voz.
Y mientras ustedes se animan a participar, vamos a ir con nuestra pausa activa del día de hoy, que es de las más divertidas porque hoy es viernes, así que llega el tag de Profe en Tu Casa. Y esta vez vamos a recibir a dos mellizas que queremos muchos. Ellas son Tania y Talía Paredes, están en el municipio de Morelia, en Caquetá, y están preparadas para enseñarnos un montón de cosas a través del tag de Profe en Tu Casa. Bienvenidas.
Somos mellizas, tenemos 8 años, hemos grado tercero.
Me llamo Talía Paredes Omen.
Me llamo Talía Paredes Omen.
Estudiamos en la institución educativa Juan 23.
Soy Rochera Alta.
Nuestra profesora es Nancy Milena Gómez Morán.
¿Qué color obtendremos si mezclamos el azul con el amarillo? A, verde. B, marrón. C, violeta. O D, blanco.
A, verde.
Correcto. Una hectárea de tierra equivale a A, 10.000 metros cuadrados. B, 1.000 metros cuadrados. C, 200 metros cuadrados. O D, 5.000 metros cuadrados.
D, 5.000 metros de cuadrados.
Incorrecto.
B, 1.000 metros de cuadrados.
Incorrecto.
A, 10.000 metros cuadrados.
Uno de estos alimentos no es una fruta. A, la mandarina. B, el aguacate. C, el tomate. O D, la cebolla.
D, la cebolla.
Sí, sí, sí. En América la ganadería se practica A, desde la antigüedad. B, desde el siglo XIV. C, desde la llegada de los conquistadores españoles. o D, ninguna de las anteriores?
C, de la llegada de los conquistadores españoles.
¡Correcto!
¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? A, río Magdalena. B, río Amazonas. C, río Nilo. O D, río Cauca.
B, río Amazonas.
¡Correcto!
¿Cuánto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 menos 5? A, 8, B, 10, C, 15 o D, 20.
B, 10.
¡Correcto!
El país con más páramos del mundo es A, Bolivia, B, Venezuela, C, Colombia o D, Perú.
C, Colombia.
¡Correcto!
¡Chao, profe, en tu casa!
Gracias por participar en un concurso muy interesante en el que aprendimos. ¿Cómo te fue con la suma, Cami?
Muy bien, ahí estaba. Ellas me ganaron porque yo ya estaba haciendo el cálculo en mi cabeza y ellas fueron mucho más rápidas.
Correcto, muy bien, gracias por participar. Ya saben que todas estas actividades están diseñadas para ustedes. Simplemente tienen que escribirnos, interactuar con el numeral Aprender en Casa, en nuestro WhatsApp, en nuestro correo, y este programa les pertenece absolutamente a ustedes. Vamos a ir con un dato curioso de este tema que realmente a mí me encanta, que es la gestión cultural, y quiero preguntarles si ustedes sabían que la comida, la música, las fiestas, la manera como adornamos nuestras calles y muchas prácticas más hacen parte de nuestro patrimonio cultural. Esto es tan valioso que incluso en Colombia y en el mundo existen reglas de juego y acuerdos entre gobiernos y sociedades para proteger este patrimonio y para darlo a conocer, como ya nos estaba contando nuestra profe Lita.
¡Qué buen dato, Sammy! Y sabes, Sammy, hoy que estábamos hablando para los niños más grandes de la casa, estaba pensando, ellos ya pueden estar muy cerquita a tomar una decisión para su proyecto de vida. Y me preguntaba, ¿qué tan importante será acercarnos a este mundo de la gestión cultural? Profe, ¿por qué es tan importante que nuestros chicos, nuestras chicas que se están aproximando a tomar sus carreras, sus decisiones de lo que van a estudiar, se inclinen por este lado de la gestión cultural?
Porque es posible hacer lo que les gusta y que les paguen por hacer lo que les gusta. La gestión cultural permite esa opción, es una ciencia social cuando tú la asumes desde tu pregrado. O sea, tú puedes ser una socióloga, una antropóloga, una filósofa, una historiadora, una economista, y en ese proceso en que te estás formando, empiezas a encontrar elementos que te van a dar en una dimensión en que quieres que algo sea visible, que se sostenga y se mantenga, y empiezas a tomar herramientas de la gestión y de la cultura. Luego puedes hacer un posgrado, una especialidad, una maestría, y te vas orientando más en gestión cultural de patrimonios, en gestión cultural de eventos, en gestión cultural de fiestas, en esas acciones, y así vas construyendo tu propio proyecto que es diverso. Tú misma te conviertes en una persona plural y diversa cuando haces gestión cultural, porque debes tú misma formarte en diferentes acciones para poder dar ese paso adelante. Hay quienes también pueden comenzar desde el pregrado en gestión cultural. Hay instituciones en el país que plantean la formación desde pregrado, así como hay instituciones en el país que lo plantean desde formación posgradual. ¿Por qué es interesante la gestión cultural? Porque te da movilidad. Te da movilidad, puedes estar trabajando en un lugar como es esta esquina preciosa que termina siendo Colombia en Sudamérica, pero también puedes ser una gestora cultural en África y una gestora cultural en Asia y una gestora cultural en Oceanía y una gestora cultural en Europa y una gestora cultural en Centroamérica, porque hay movilidad para este perfil. ¿Por qué? Porque partimos de cosas que no son comunes como humanidad. Lo que valoramos y reconocemos culturalmente y lo que valoramos y reconocemos a nivel de esas prácticas artísticas y el patrimonio que queremos que pervivan, que se mantengan y que se hagan posibles. Entonces es una práctica profesional de bastante movilidad, desde un barco, desde internet, desde la playa, a 2.600 metros más cerca de las estrellas como estamos cuando yo estoy en Bogotá o cuando estoy en Bucaramanga, o cuando estoy en Barranquilla, o cuando estoy en Puerto Leguízamo, siempre que haya un grupo humano, hay acciones en las que la cultura genera valor, nos unimos, y eso es importante que perviva. ¿Y quién hace posible en ese trabajo, que son varias profesiones? Pues una gestora cultural. Entonces, por eso es una profesión muy interesante. Yo conozco biólogas, conozco químicos, restauradores, terapeutas,
wow,
abogados, antropólogos, historiadores, artistas de bellas, artistas de las plásticas, artistas de las escénicas, como el teatro y la danza, que toman una decisión profesional y empiezan a trabajar en gestión cultural y empiezan a prepararse. Por eso una niña decía muy bien, pueden ser de muchas profesiones.
Y así es, eso es verdad y es muy valioso reconocerlo, profe. También ayer alguien compartió conmigo una frase que no recuerdo en este momento, y cuando me acuerdo daré el crédito, y decía, bueno, muchas veces no nos animamos porque no es una profesión tradicional como lo puede ser la ingeniería, o ser abogado, o ser arquitecto, pero decían, es muy difícil luchar por tus sueños, pero también es muy difícil dedicar tu vida a algo que no te guste. Uh-huh. Entonces, claramente es muy valioso que si esto es lo que nos apasiona y nos gusta, seguramente va a ser más fácil que dedicarnos a cualquier otra cosa. Profe, ya hablábamos de este trabajo tan bonito, pero ¿cuáles son esas habilidades que debe tener una persona que se quiera dedicar a la gestión cultural?
La primera, y a veces puede ser la más difícil, es reconocer el valor del otro. Es decir, no puedes tú ser una gestora cultural si no reconoces a los otros. No es una profesión individual. Hay unas profesiones que tú le entregas a la sociedad y generas valores plurales, pero tu trabajo es muy individual. Es decir, estás tú creando conocimiento, creando soluciones a los problemas en un mismo sitio y escuchándote pronto a través de textos o a través de encuentros. Y eso es válido. Pero si decides la gestión cultural, te toca escuchar a otros. Te toca valorar lo que los otros están haciendo. Entonces, esa es la primera. O sea, no es posible. No significa que si soy tímida no puedo ser gestora cultural. Claro que puedo ser gestora cultural. Yo era muy tímida. Muchísimo. Y es posible. Pero el tema es que no es ser tímido o ser abierto. Es respetar la opinión de los otros. Entonces, escuchar al otro para poder sacar adelante es una. Dos, siempre se trabaja en colectivo. O sea, para hacer gestión cultural debes poder trabajar con otros. O sea, no solo pensarlos, tener en cuenta sus ideas, sino que me va a tocar sentarme en la mesa con otros. Callarme un momento para escuchar lo que el otro está diciendo. Se necesita trabajo en grupo, se necesita trabajo en equipo. Eso a veces es difícil. Pero si eso está, pues estás lista casi para ser gestora cultural. Lo tercero, toca leer. Leer sí, mucho. ¿Mm? Y cuando decimos leer, es leer todo, es leer caras, es leer imágenes, es leer calles, es leer sabores, es leer aromas, es leer sonidos, y también leer textos, y leer libros, y leer en papel, y leer en pantallas. La lectura es supremamente importante para las personas que nos dedicamos a la gestión cultural, porque es una manera de generar posibilidades para esos futuros. Y recuerda, también leer es conversar. Entonces, los tiempos de conversación en la gestión cultural se vuelven importantes. Entonces, si tú has pensado en que tienes esas competencias, esas habilidades, que puedes pensar en los otros, que puedes trabajar en equipo con otras personas, lo que significa esperar que el otro también haga, aunque no sea lo que tú querías, pero que en grupo se pueda hacer, que crees que puedes tener esa capacidad de lectura crítica, de observar, de hacer lecturas, una opción es la gestión cultural. Esas son como muy básicas. ¿Qué se necesita más? Pues definitivamente se necesita ser capaz de aplaudir lo que otro está haciendo.
Claro.
Ser un buen público. O sea, yo no puedo ser gestora cultural y callar a un artista. No puedo ser gestora cultural y no importarme la basura en la calle o en el mar. O sea, no puedo ser una gestora cultural y no pensar en el cuidado de los otros. Porque eso es lo que yo voy a poder valorar. Eso es lo que yo voy a poder poner en valor. O sea, que sea importante para todos y para un grupo, para una sociedad. Y eso lo pongo en valor y ponerlo en valor es lo que va a permitir que yo trabaje y que tenga un reconocimiento económico frente a ese trabajo. Entonces, sí me tiene que gustar. ¿Qué tengo que saber pintar? ¿Qué tengo que saber actuar? No, No, para eso están los artistas, para eso están los creadores. Y los necesitamos.
Sí.
La gestión cultural no existe si no tenemos a los creadores, si no tenemos a esas artistas generando procesos nuevos, vanguardistas, teatro por WhatsApp, teatro por internet. O sea, eso se necesitan las artistas, las creadoras, las personas que están haciendo para que haya gestión cultural.
Profe, este tema sí nos deja abiertas muchas dudas y nuestros niños, niñas, nuestros adolescentes están muy inquietos con este tema, enviando sus preguntas. Entonces nos llega un mensaje de texto de Javier Enrique. Vamos a leerlo. Los cuentos, mitos y leyendas de nuestro país, ¿son patrimonio cultural? Nos lo pregunta Javier Enrique Pozo. Gracias, Javier. Profe, ¿qué le podemos responder?
Sí, son patrimonio. Tú mismo, Javier Enrique, lo estás reconociendo cuando estás identificándolo como algo que te hace una curiosidad. Recordemos algo, el patrimonio lo reconocemos nosotras como sociedad, nosotras las personas que estamos en el grupo. Para que le demos un valor, hay que ponerlo en escena, hay que ponerlo para que otras personas también lo vean y lo aprecien. Otra cosa es que queramos que esas prácticas sean valoradas por toda la humanidad. O sea, que la humanidad diga, eso es importante para todos nosotros. Nosotros tenemos prácticas como el palabrero en La Guajira, que es patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Tenemos prácticas culturales como los cantos de la vaquería en los Llanos y Venezuela, que son patrimonio de la humanidad. Tenemos prácticas como la marimba del Pacífico y que luego se adhesiona con la marimba del Ecuador, que es patrimonio de la humanidad. Y tenemos prácticas de la oralidad, de cómo se enseña que se vuelven patrimonio de la humanidad. Y cuando son patrimonio de la humanidad, puede ser que se estén gestando en Japón, pero son tuyas también, Javier Enrique. Las historias orales que se están contando en Japón son tuyas. Son tuyas porque son patrimonio tuyo como ser humano en este planeta. Entonces la oralidad es de los primeros sujetos que nos llega para entender lo que es patrimonio.
Bueno, mira, de hecho en Bogotá hay un ejercicio muy bonito que adelantó Andrés Ospina con su Bogotálogo, que claro, era un diccionario de usos del idioma por parte de los bogotanos, y bueno, además también ha hecho obras muy, resaltando mucho ese tipo de historias que se cuentan en los barrios, en las calles, como por ejemplo Chapinero, o incluso un libro basado en los chismes que le contaban los más abuelitos de cada barrio, que él se sentaba a escucharlos en una obra maravillosa también, que se las recomiendo de todo corazón. Nosotros vamos a continuar, Cami, porque no me aguanto un segundo más sin saber la respuesta del juego.
Ay, Sammy, yo sé que este juego te gustó mucho, y a nuestros chicos y chicas también, pues en este primer juego queríamos que ustedes identificaran dentro de los siguientes personajes, ¿quiénes son gestores culturales colombianos? 1, Gloria Zea. 2, Guillermo Cano Rojas. 3, Rosa Ferré. 4, Sofía Arboleda de Vega. Y 5, Ana Consuelo Gómez. ¿Cómo les fue con esta actividad? Elizabeth es la primera en enviar su respuesta. Bienvenida, Elizabeth, cuéntanos.
En tu casa, mi nombre es Elizabeth Chavarría. Y la respuesta al primer juego es, son todos. ¡Chao!
Bueno, vamos a ver ahora qué nos dice Ana Sofía.
Hola, profe, en tu casa. Soy Ana Sofía, tengo 9 años y yo creo que la respuesta de la actividad es 5 y 3.
5 y 3. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces ahora a revisar. Cristian, bienvenido. ¿Qué nos cuentas tú?
Los gestores culturales colombianos son Sofía Arboleda de Vega. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a revisar una respuesta más. ¿Quién está con nosotros? Bienvenida.
Buenos días, profe, en tu casa. Los gestores culturales son Ana Consuelo Gómez y Guillermo Martínez González.
Gracias, Ashley. Bueno, Sammy, por nuestra transmisión de Facebook, ¿tenemos respuestas de pronto?
Por supuesto que sí, tenemos respuestas y la primera nos la envía Jennifer Cruz y ella dice que la opción correcta es la A. Y también tenemos a Juan Manuel García que dice que todas las opciones son correctas.
Todas las opciones. Bueno, ahí están las respuestas, pero vamos a revisar la respuesta correcta a nuestro primer juego. 1, Gloria Zea. 4, Sofía Arboleda de Vega y 5, Ana Consuelo Gómez. Yo por aquí tomé algunos apuntes porque Gloria Zea es la exdirectora del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Sofía Arboleda de Vega es historiadora y además escritora de música colombiana. Y también nuestra quinta gestora es Ana Consuelo Gómez, bailarina de ballet y además maestra. Sammy, ¿cómo te fue en este primer juego? Aprendimos bueno, mucho.
Aprendimos un montón. Además, me gusta mucho el Museo de Arte Moderno de Bogotá porque sí. Lo conocemos como el Mambo.
El Mambo.
Qué nombre más divertido y más genial tiene este lugar maravilloso, el que hay que valorar un montón. Vamos a seguir jugando, Cami.
Pero por supuesto, y sé que este juego les va a gustar mucho. Anímate a participar, ya lo sabes, 311-859-2290. Y este juego está bastante divertido porque queremos que ustedes nos respondan la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común el vallenato de Colombia, el tango de Argentina y el reggae de Jamaica? Tal vez sus tonos musicales, tal vez esa no sea la respuesta, Sammy.
Yo les quiero dar una pista porque yo me confundí ahorita cuando estábamos revisando los juegos y es que el acordeón no es el mismo bandoneón.
No, señor.
Fue un error que yo cometí para que el bandoneón es el que parece un acordeón, pero en el tango.
Exactamente. ¿Cuál puede ser la respuesta correcta? Anímate a participar. 311-859-2290.
Por ahora nosotros vamos a abrir nuestra ventana de palabras que hoy tiene como invitado a César Cano, el ex promotor de lectura, y ya está listo para estar con nosotros, así que bienvenido al salón de clases más feliz del mundo.
Ventana de palabras.
Hola, yo soy César Cano, promotor de lectura y escritura, y hoy desde mi biblioteca quiero contarles mi historia de amor. Una historia que no tiene fin, que me ha llevado de lugar en lugar, de territorio en territorio. Y esta historia inicia en las cercanías del municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia, con Gonzalo Arango. Conocí a Gonzalo Arango a mis 14 años, me adentré en su literatura, en su obra poética, su poesía en prosa, sus cartas, y fueron los libros Obra Negra, Sexo Saxofón, El Manifiesto Nadaísta, Cartas a Julieta, Pensamiento Vivo, entre otros libros, los que me fueron motivando a seguir leyendo. Entonces, en su literatura, conocí muchos de sus amigos, también escritores. Uno de los que me gustan mucho es Eduardo Escobar, que además recopiló las cartas de la época del nadaísmo, y también Alberto Aguirre, un gran amigo de Gonzalo Arango, que también era amigo de un gran autor que quiero y admiro mucho, que es Fernando González, el filósofo de la autenticidad. Libros como Viaje a pie, que han inspirado muchos recorridos a muchos pueblos y a muchas montañas. El libro de Los viajes y las presencias, de Fernando González. Tesis, Mi Simón Bolívar, que cada vez que lo leo pienso en Lucas y también en las edades que vamos viviendo en la vida. Pensamientos de un viejo y Antioquia. Los invito a ustedes desde casa a explorar la poesía y la literatura más cercana, aquella que nace también en el lugar donde ustedes habitan. Un saludo muy especial a ustedes.
Muchas gracias, César. Yo voy a ir preparando mi avión para hacer un ensayo, pero antes de eso quiero saludarlos a todos los que están conectados. Muchos enviaron sus respuestas al juego. Cuando lo resolvimos, hay que enviarlas ya. O sea, que ya tenemos un juego que es ver qué tienen en común el reggae, el vallenato y
el tango.
Uh-huh. Para que desde ya en la transmisión en Facebook también puedan ir enviando sus respuestas. Quiero saludar a Nidia Tibana Mora. Ella hace parte del Centro Educativo Rafael Pombo en Saravena, Arauca. Un saludo para todos ustedes. También quiero saludar a Lina Ballester. Un muy fuerte abrazo para ti, Lina, para María Luisa López González. Ella es docente y también está con nosotros desde Tuluá Valle, y está también Carolina Toro, que es compañera de María Luisa López González, y un abrazo para ella también. Y para cerrar, un abrazo para Matilde Zambrano, que está con Alda Zambrano Sanabria, y ellos son de tercer grado en El Socorro Santander. Hashtag presente, profe, en tu casa. Gracias a todos por participar, y vamos a ver si mi avión vuela, y si no, voy a tener que seguir atento a las misiones que ustedes envían. Veamos a ver si vuela.
Sí,
¡vamos! Voló, más o menos.
Muy bien, Sammy. Y queremos que también ustedes participen con la misión cumplida. ¿Cuál es la dinámica? Al finalizar cada clase, estamos dejando una actividad en la que ustedes pueden participar y nosotros podemos revisarla en la clase siguiente. Ayer estábamos hablando de los aviones. Aviones como el que Sammy acabó de lanzar, y queríamos que ustedes construyeran con papel un avión de largo vuelo para jugar en familia. Ustedes muy juiciosos han enviado su actividad. Ya lo hizo Gaby, ya lo hizo Jairo y Mariana, y tenemos una actividad preguntas más que ustedes nos envían y el turno es para María José. Ella tiene 8 años, nos saluda desde Manizales con su avión hecho en origami. Ella tiene un hobby que es montar bicicleta y su color favorito es el rosado.
Además, ella está presente con nosotros para contarnos que su fruta preferida es la papaya, su música favorita es la infantil porque le hace estar en un mundo mágico. Y de Colombia quisiera conocer San Andrés porque quiere ir al mar. Así que María José, bienvenida al salón de clases más feliz del mundo. Profe, en tu clase.
La misión la voy a hacer en una hoja de blog.
Profe, en tu casa, esta es mi misión cumplida en una hoja de blog. Mi avión voló alrededor de 3 metros. Chao, profe, en tu casa.
Bueno, 3 metros es un montón, es un gran resultado el que conseguiste. Yo quiero que aprovechemos esta clase para divulgar muchas de las actividades culturales que hay en nuestro territorio, que las podamos conocer. Muchas veces, si yo estoy en Bogotá, tal vez no sé lo que pasa en Cali, si estoy en Cali no sé lo que pasa en Barranquilla, así que vamos a aprovechar y vamos a ir hasta tu casa para que tú nos cuentes en tu región qué tipo de actividad cultural conoces. Aquí está tu voz.
¿Reconoces en tu territorio alguna actividad cultural?
En mi región se celebran ferias y fiestas de los palenques en honor a los indígenas que habitaron nuestro territorio. ¡Chao! En tu casa.
Buenos días. Algunas de las actividades culturales letonocidas son el choleo, la gastronomía, el folclore y la tradición villavicense, mitos y leyendas y el torneo internacional del jolopo. Muchas gracias.
El evento que yo he escuchado es de el Petronio Álvarez, porque hay conciertos de música del Pacífico, bebidas típicas y comida típica.
En mi municipio, Medina, Cundinamarca, es reconocido por bailes de joropo y cundilla boyacenses que se hacen concursos. Muchas gracias, profe, en tu casa. Chao.
¿Reconoces en tu territorio alguna actividad cultural reconocida? Sí. La primera es Cantores del Río, la segunda Reina Auditora y la tercera Feria. Muchas gracias. Chao.
Pase todo esto, qué bueno será poder ir a todos sus territorios y poder conocer esas manifestaciones artísticas y culturales tan importantes que en últimas hace parte de lo que nosotros somos como colombianos. Pero profe, con todas las respuestas de nuestros niños y niñas se generó una duda bastante interesante y es ¿cuándo crees que un bien cultural se convierte en patrimonio cultural?
Básicamente cuando está asociado a tradiciones vivas, a creencias de los territorios y está dinamizado como una acción de pervivencia de un quehacer para una población. O sea, es como un triqui. Debe existir, debe haber alguien, algunas personas, unas sociedades que históricamente o en ese momento reconocen esa existencia y fuera del territorio es valioso que esa práctica se perviva. Saravena, había una niña desde Saravena, ellos tienen su festivalito. Y es una práctica que es de patrimonio inmaterial de su ciudad. Logran unirse, logran hacer acuerdos en los colegios, en los comerciantes, las familias, los artistas, incluso la administración pública. Hay unas gestoras culturales detrás, sacan adelante un festival y aún pandemia, en este año tan complejo de la pandemia 2020, COVID-19, logran pensar y estar organizando para que 2021 tengan su festival. Entonces, ¿por qué se vuelve patrimonio? Porque aún en la dificultad hay una sensación y una necesidad de que priva.
Sí.
Y eso pasa, o sea, hay varias condiciones para, si quieres tú ser lista de la humanidad, lista en Colombia, lista en tu ciudad, las ciudades declaran patrimonios, pero lo importante es que hayan tres acciones que se conjuguen.
Bueno, profe, ahí nos queda súper claro y nuestros niños y niñas empiezan a enviar sus preguntas y la primera en hacerlo es Yoheni. Yoheni, bienvenida, te escuchamos, buenos días.
Profe, tengo una pregunta. ¿Cómo se hace para mantener el patrimonio en nuestro país, Colombia? ¿Cómo hacemos para que no se pierda?
Profe, ¿cómo hacemos?
Pues lo primero es que mujeres como tú tomen la decisión de que eso es valioso y que en los pequeños actos se hace. Existe incluso un programa que se llama Vigías del Patrimonio, en el que cualquier persona colombiana empieza a decir, esta calle me importa, este frente de esta fachada es importante, esta comida, esta empanada, esta sopa, este canto es importante, y empieza a ver por qué es importante. Y puede mandar una nota al Ministerio de Cultura. Hay una página donde tú puedes señalar y decir, esto es importante. Pero eso es lo primero, tú lo decías. Y la segunda, que es supremamente relevante, es que sea puesta en valor para la sociedad. O sea, para ti es importante, pero debe ser importante también para otros. Y ahí es donde pueden hacer actividades de gestión cultural para promoverlo, visibilizarlo o de generarle ese reconocimiento de valor.
Profe, bueno, mira, tenemos aquí un mensaje que me pareció supremamente importante y nos llega que tiene además una pregunta para ti. Y la envía Salomé Londoño desde Chinchina Caldas. La pregunta es, ¿en su pueblo la taza de café más grande, en su pueblo está la taza de café más grande del mundo? ¿Esto se puede decir que es patrimonio?
Para Chinchina debe ser un patrimonio. Y entonces es importante que todos en la ciudad, Salomé, tomen decisiones para contar la historia de esa taza, cómo fue la fabricación, o cómo es el café, la mezcla o el aroma que se presenta, cuál es la hora del día, el color, registrar, la foto, contar la historia, para que eso se permanezca, como decían hace un momento, el registro, escribir y contarlo. Esa es la primera. Y se puede convertir en patrimonio para Chinchiná. Para que sea importante para otros lugares, es cuando uno va a Chinchiná, te dicen, hay que ver esta taza. ¿Te das cuenta? Entonces ahí empiezas a generarle un valor al tercero, al que viene de por fuera, porque es importante que no solo para nuestro territorio, sino para el que viene de otra ciudad, de otro pueblo o de otro país. Pero seguro, Salomé, que si tú has identificado esa taza, puedes hacer un proyecto y hacer que sea un patrimonio en tu espacio.
Tenemos una pregunta más y es de Shirley. Bienvenido, Shirley, te escuchamos. Buenos días.
Buenos días, mi nombre es Shirley Torrado y tengo una pregunta para la profe invitada del día. ¿Por qué es tan importante la cultura para los pueblos? Muchas gracias, adiós.
Gracias a ti, Shirley. Bueno, profe.
Uy, Shirley, la cultura es importantísimo porque nos genera este grado de humanidad, nos hace humanas, nos hace personas, las prácticas culturales. Son las que nos van dando esta posibilidad incluso de que con lenguas distintas nos identifiquemos y nos reconocemos, con rostros diferentes, con maneras de vestir diferentes, encontremos puntos en común. O sea, las culturas y sus diversidades nos hacen humanas.
Eso está de verdad muy, muy maravilloso, muy interesante, profe. De verdad que qué bonito resaltar todas estas condiciones que nos hacen humanos. Todas estas cosas siempre van a sumar. Cuando nos sentimos más humanos, realmente también le aportamos a la sociedad, a la naturaleza, al planeta y, por supuesto, a nosotros mismos. Nos encanta sentirnos humanos, pero además nos encanta saber que hacemos parte de una familia tan grande y tan bonita como esta de Profe en tu Casa, en donde nos saludamos diciendo presente, profe. Ya sabes que si nunca has participado, estamos esperando que lo hagas porque queremos conocerte, queremos saludarte y queremos que de verdad hagas parte de este programa y sepas que es tuyo y está hecho para ti. Así que vamos a ver quién nos dice presente, Profe en tu Casa.
Buenos días, Profe en tu Casa. Soy Brandon Estiana Agudelo, desde Manizales Caldas. Estoy en la institución educativa San Pío X y digo presente.
Buenos días, Profe en tu Casa, soy María Fernanda Hernández Medina, de grado 8-1. Estoy en la institución educativa departamental de Tucurín y presente, Profe en tu Casa, desde Tucurín.
Buenos días, Profe en tu Casa, soy Valeria Tatiana Aguilar Trujillo, tengo 9 años y presente, Profe en tu Casa.
Presente, Profe en tu Casa, mi nombre es Ana Gabriela Penagos y me presento desde aquí en Bogotá. Chao.
Buenos días, profe, en tu casa presente, soy Juan Sebastián Osorio, soy de Villavicencio Meta, muchas gracias.
Gracias a todos ustedes por hacer parte de esta familia de Profe en tu Casa. Y si eres nueva o nuevo en este salón, tú también eres bienvenida y bienvenido. Puedes hacer parte de estos presentes Profe en tu Casa, de las misiones. Puedes ser incluso el televidente de la semana, que es un reconocimiento que les hacemos a ustedes por su disciplina, su entrega y por su cariño para esta clase. Así que todos ustedes son bienvenidos. Y Sammy, hay buenas noticias y queremos contar algo muy bonito que va a suceder mañana, porque nuestros amigos de Radiónica tienen listísimo, ya está a punto de salir del horno, un programa muy especial, una emisión súper especial llamada Rockeritos. Sammy, Radiónica es tu casa, cuéntanos de qué se trata.
Bueno, es una invitación muy especial para ti, para todos los que nos están viendo, porque nos vamos a divertir un montón. Tradicionalmente, Rockeritos es un concierto, es un evento en el que acercamos a los músicos y a los artistas, a los niños, les damos la oportunidad a los niños de vivir un concierto, que es una experiencia maravillosa. Pero este año, a raíz de los retos que nos ha puesto y los desafíos de este 2020, vamos a hacer un evento de Rockeritos como ningún otro, sin precedentes, con un componente cultural y educativo que va mucho más allá y en el que queremos que ustedes participen y les saquen mucho provecho. Mañana vamos a tener varios eventos y yo les voy a hablar de algunos. Por ejemplo, y se pueden conectar a través de Radiónica en Bogotá los 99.1 o en cualquiera de los diales a lo largo y ancho de nuestro país, o también en nuestra página web, que es radionica.rocks, radionica.rocks, o nuestra aplicación, que la busquen como Radiónica, en cualquier smartphone. A las 3 de la tarde hablaremos de mujeres y niñas en la música con Elsa y Elmar, Liana Mavilan, Estefanía Calderón y Alejandra Gómez. A las 10 y media de la mañana estaremos con Marcelo, baterista de La Pestilencia, que nos hablará de introducción a la batería. También tendremos una charla de composición y producción a cargo de Héctor Buitrago desde las 10 de la mañana y hasta las 10 y media. De 2 de la tarde a 2 y media estará este man con nosotros para hablar de arte y música, y para hablar de cómo iniciar en la música tendremos a Catalina García, que es la voz de Messier Prine, desde las 2 de la tarde, desde las 2 y media y hasta las 3. Hay muchos a los que les gusta el rap, así que tendremos rap y letras con Ali aka Mind desde las 11 de la mañana y hasta las 11. Y a las 3 de la tarde vamos a tener un concierto hermoso y maravilloso a cargo de Los Petit Fellas para los niños. Además, también van a interactuar con los niños, van a responder preguntas y la vamos a pasar muy bien. Y si tienen tiempo y quieren, al mediodía voy a estar yo con un grupo de amigos gigante que tengo, que también son niños, que nos van a hablar de cómo la música salva al mundo a través del hip hop, del EDM, del rock, del rap, en el fútbol, en los videojuegos, desde las 12 y hasta las 2 de la tarde, radionica.rocks, en cualquier dial de Radiónica o en nuestra aplicación móvil.
Pues ya lo saben, es una invitación súper especial para todos ustedes, que sabemos que les gusta mucho la música. Es una muy bonita oportunidad, Rockeritos, donde ustedes también serán protagonistas. Y Sammy, tenemos algo pendiente y sé que están muy activos enviando sus respuestas, porque les propusimos un juego. Y en este juego queríamos que ustedes nos dijeran qué tienen en común el vallenato de Colombia, el tango de Argentina y el reggae de Jamaica. ¿Qué dicen nuestros niños y niñas a través de la transmisión, Sammy?
Bueno, mira, Yesenia de Vía Rodríguez dice que eso son los hermanos David y Jonathan García desde Pereira, Risaralda, que saludan a todos los miembros de la educación educativa La Bella y sus redes, y ellos dicen que tienen en común que todas son expresiones artísticas y patrimonio. Salomé Londoño también participa enviando su respuesta y dice son todas porque cada uno es un patrimonio histórico de cada país. Ya sabemos que ella nos acompaña desde Chinchina, Caldas. También está por aquí Rubiela Castillo, que a ella le quiero enviar un saludo especial porque ella es gestora ambiental del municipio de Bolívar Valle, y ya saben que por aquí pueden seguir enviando sus respuestas al juego. Por aquí tenemos a Hasblade y Milena Bravo, que también dice que ella está en Medina, Cundinamarca, con Sara Camila Guzmán Bravo, y nos manda saludos y abrazos a Cami y a mí, a toda la producción, porque le gusta mucho el programa, y también nos dice que lo que tienen en común es que son parte del patrimonio de cada uno de sus países.
También a través de nuestra línea de WhatsApp ustedes han enviado sus respuestas, y Emanuel, ¿qué nos dices? Bienvenido.
Hola, profe en tu casa, mi nombre es Emanuel Pérez Ospina, del grado 301, estoy en la institución de Monseñor José Manuel Sancedro, y la respuesta de la segunda trivia es el acordeón.
Muchas gracias, Michael, bienvenido.
Buenas, me llamo Michael Durán, presente de Profe en tu Casa. ¿Qué tienen en común el vallenato, el reggae y el tango? Es el acordeón.
Tú también nos dices el acordeón. Juan José, bienvenido.
Hola, me llamo Juan José Ochoa, desde Zarzal Valle, y lo que tienen en común esos tres géneros de música es que cada uno representa a su país y son géneros muy culturales de esos países y son patrimonio para ellos.
Bueno, muchas gracias a todos por participar tanto en la transmisión de Facebook Live como a través de nuestra línea de WhatsApp y les propongo que revisemos rápidamente la respuesta correcta. ¿Qué son patrimonio inmaterial de la humanidad? Así como ustedes lo estaban diciendo, estas manifestaciones musicales hacen parte de la identidad de estos países de donde son originarios.
Muchas gracias a todos por participar y ya saben que si quieren hacer parte tenemos diversas actividades y esta es una de ellas. Vamos a ir con la misión por cumplir, que le diremos misión cumplida el próximo lunes.
Así es, esta se llama Recogiendo Historias. ¿Es necesario leer un libro o ver un programa de televisión para que te cuenten una gran historia o podría haber historias en las personas que te rodean?
Definitivamente vamos a encontrar muchas historias en las personas que nos rodean, así que queremos que ustedes se junten con su familia, con sus abuelos, con sus primos, con quien quieran y les pregunten esas historias. Y mientras ellos se las van contando, ustedes empiecen a dibujar lo que se imaginan, cierren los ojos, imagínenselo y luego lo dibujan, lo construyen dentro de su historia, toman nota y así van a crear ustedes una propia y maravillosa historia que se puede convertir en patrimonio de su familia o, por qué no, de su barrio o de su región.
La idea es que ustedes busquen formas muy creativas de expresar todos esos detalles especiales e incluir citas de lo que les contaron. Por ejemplo, si su abuela, su amigo, su vecino les dijeron aquí era maravilloso vivir o era una historia maravillosa, ustedes pueden poner ese entrecomillado y pensar en cómo podrían convertir esa historia en un producto que pueda ser conocido por muchas personas. ¿Qué deben hacer? Registrar todo este proceso en un video de máximo un minuto y compartirlo a través de los canales que ustedes ya conocen, nuestro correo electrónico profe@rtbc.gov.co o nuestra línea de WhatsApp.
Profe, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, un honor haberte tenido aquí.
Gracias.
Esperamos que vuelvas pronto.
Ay.
Nosotros también nos vamos a volver a ver muy pronto y tenemos una clase maravillosa que se llama Tu Museo en Casa y queremos que participes. Para eso te vamos a dejar dos preguntas y queremos que respondas una o las dos. La primera pregunta es, ¿sabes qué es un museo?
¿Qué te imaginas que ocurre dentro de un museo? Y la segunda pregunta es, ¿has visto algún museo? Si es así, ¿qué fue lo que más te gustó? Con esta invitación los dejamos, que tengan un maravilloso fin de semana y ya lo saben, en nuestra próxima clase los esperamos para hablar de museos. Los queremos mucho, chao.
Chao, los queremos.
Profe, en tu casa.
En Caquetá, San Vicente del Caguán, 94.3 FM, Florencia, 96.3 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.